Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Congreso acoge a esta hora la Comisión de Investigación por el apagón del pasado 28 de abril, donde hoy están citados a comparecer los CEO de Naturgy, Endesa e Iberdrola. Este último acaba de apuntar a que el fallo pudo estar en la poca previsión por parte del operador Red Eléctrica. Daniel Santos.
El primero en intervenir ha sido Mario Ruiz Tagle, CEO de Iberdrola, que le ha pasado la pelota a Red Eléctrica.
Que había señales en la red, yo creo que ya es un hecho absolutamente incontrastable. Creo que eso lo que debió haber hecho en el operador era, para cumplir con su obligación legal, que es el único que tiene la obligación legal, de mantener el equilibrio entre la producción y la oferta y en consecuencia el suministro de energía eléctrica en el país. Todo el resto somos actores de esa gran función. Lo que debió haber hecho era haber adoptado criterios de mayor prudencia en cuanto a lo que hemos visto en la operación del sistema con lo que se denominan las energías síncronas y asíncronas.
También ha defendido a los operarios de Red Eléctrica destacando la dificultad de su trabajo y ha sugerido que se les escuche para conocer los problemas que tienen cada día y de esta forma evitar episodios similares.
En Almonte, en Huelva, los bomberos siguen tratando de sofocar un incendio declarado hace una hora en una planta de reciclaje situada en el paraje de Montehigos. La quema de plásticos está generando un humo potencialmente tóxico, según apuntan desde la policía, por lo que han pedido a los vecinos no salir de sus viviendas y mantener puertas y ventanas cerradas. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
En estos momentos el objetivo de los bomberos es que el incendio declarado en Almonte no afecte a la zona forestal que hay cerca de esa planta de reciclaje. El incendio se ha declarado en una antigua escombrera donde hay materiales plásticos, por tanto se habla ya de un humo potencialmente tóxico. La policía local ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de los vecinos. Dicen que no existe riesgo directo para la población. Sí recomiendan que permanezcan en el interior de viviendas y edificios, que mantengan las puertas y ventanas cerradas y que eviten la ventilación exterior. El incendio ha provocado una gran columna de humo negro que se ve incluso desde la autopista.
Y el Papa León XIV ya se encuentra en Luanda, donde en media hora va a tener un encuentro con los obispos, religiosos y trabajadores pastorales de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Esta va a ser su última cita en Angola y ya mañana viajará hasta Guinea Ecuatorial, donde va a finalizar su viaje a África. Precisamente desde Guinea, Ángel Espósito va a encender esta tarde su linterna, entre otras historias. Nos va a contar la del laboratorio Gastroverde, gestionado por la institución Teresiana, donde tratan enfermedades como la malaria. Su responsable es Margarita Roca.
Las teresianas se dedican fundamentalmente a la educación, excepto aquí, donde tiene esta pata en cuestión sanitaria.
Lo nuestro es análisis clínico. Es el laboratorio más grande a nivel de país, pero ese laboratorio a su vez tiene otras misiones, tiene muchas más cosas que no es solo análisis clínico. Hacemos investigación a nivel social. Damos de comer, ayudamos a los diabéticos, porque los diabéticos en este contexto, sobre todo los insulinodependientes, o compras la insulina o comes o compras la insulina, las dos cosas no caben.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, en la linterna te van a dar las claves de la visita del Papa León a Guinea Ecuatorial. Y en los deportes, la Real Sociedad celebra la Copa del Rey con la afición, Luis Munilla.
Sí, el momento más esperado por la afición, Pilar, después de ganar la final el sábado al Atlético de Madrid. La fiesta de los campeones por las calles de San Sebastián, que arranca a esta hora en Anoeta, Marco Antonio Sande.
Y justo ahora, en este instante, van a arrancar dos autobuses descapotables desde Anoeta, plantilla y personalidades. Está prevista la llegada a la Plaza del Derby Dieder, en enfrente del Ayuntamiento de San Sebastián, sobre las 7:30 de la tarde. Ya está llena la plaza de Alderdi Eder. Se esperan unos 100.000 realchales en esta celebración. Sobre las 8 de la tarde van a levantar el trofeo y esperan cerrar esto a las 9 de la noche con el fin de fiesta, porque el miércoles juega el Getafe aquí. Misión más que imposible, me parece a mí, porque hay un día estupendo en la capital donostiarra.
En el Betis ha hablado Manuel Pellegrini de su futuro. ¿Seguirá o no seguirá en el banquillo después de la decepción en la Europa League?
Tengo un contrato con el club, no creo que el club por un partido puntual vaya a cambiar su manera de pensar. Entonces, quizás no puedo yo hablar por otras personas, pero de lo que sí puedo hablar por mí mismo, y lo aseguro, que la menor preocupación es la parte mía.
Hoy se cierra la jornada de segunda división con el Depor Mirandés a las 8:30 y el Real Madrid Juvenil juega la final de la Youth League a las 7:45 contra el Brujas. Carlos Alcaraz apunta a llevarse hoy en Madrid el premio Laureus a mejor deportista mundial del año, y la Federación Internacional de Esquí reconoce a Audrey Pascual como la mejor deportista joven del año, después de ganar 4 medallas en los Juegos Paralímpicos y el Globo de Cristal en la Copa del Mundo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 28 grados en Cibeles y ambiente soleado. Mañana las máximas van a acercarse a los 30. En Aranjuez incluso pueden llegar a los 32. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas. De salida, A3 Rivas. En la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Somosaguas sentido A5. El sindicato de enfermería SATSE Madrid ha pedido al gobierno regional la activación inmediata de un plan de contrataciones de larga duración, mínimo 6 meses, para enfermeras y fisioterapeutas en el Servicio Madrileño de Salud. De esa manera se podrían suplir las ausencias vacacionales de las sanitarias. Para SATSE, esta medida pretende evitar lo que consideran un fracaso en el pasado plan de invierno, cuando la Consejería de Sanidad fue incapaz de contratar las enfermeras necesarias. Escuchas La Tarde.
La historia comienza el día en el que el oftalmólogo Ernesto Alonso decide volver a África después de 25 años para operar, esta vez en Gambia, de cataratas y glaucoma, en un lugar donde la esperanza de vida ronda los 64 años de media y los problemas de visión comienzan muy temprano. En el año 2000, Ernesto viajó con su hermana, cardióloga y ahora controladora aérea. El pasado enero volví a viajar con ella, también con su hija, que estudia medicina, y 5 profesionales más, para realizar 120 intervenciones, 120 operaciones en solo unos días. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, Ernesto Alonso llevaba años ya dándole vueltas a viajar a África, a volver a África, pero no terminaba de encontrar el momento de regresar al continente africano. Y ha sido su hija Sofía quien, de la mano de la Asociación contra la Ceguera Internacional, le ha dado el empujón para volver a operar en el continente africano y además hacerlo de forma altruista. Los tres, Ernesto, Sofía y Silvia, se han ido a Gambia y han estado ayudando a personas a recuperar su visión. Y 120 africanos han podido volver a ver con estas intervenciones que han marcado un antes y un después en sus vidas, ya que pues de ello depende, por ejemplo, que puedan trabajar o no.
Ernesto Alonso es el director médico del Instituto Salmantino de Oftalmología. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal estáis?
Pues encantados de que nos cuentes toda esta aventura, toda esta experiencia que habéis tenido recientemente en África. Decíamos, Ernesto, 120 operaciones, ¿en cuántos días? ¿En cuánto tiempo?
Pues en 5 días. La expedición duró una semana, pero la primera hay que organizar el quirófano, prepararlo, que llegamos en un sábado, el domingo estuvimos preparación, y luego fue el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 5 días a tiempo total allí, y el sábado ya fue recoger, hacer un poquito de turismo y volvernos.
Claro, esto requiere una planificación importantísima.
Pues sí, y yo es la única condición que puse, a en este caso a Pablo, del presidente de ACCI, al que yo conocí hace 25 años, cuando trabajaba en Santander, y que fuimos a África juntos también, y él tiene una ONG, y se ha encargado de todo el tema logístico y también de parcialmente de los gastos. Entonces ha sido gracias a él, porque el tema logístico pues, es algo que a mí me supera totalmente. Yo he podido poner mis medios, puedo poner mi poco saber, pero poco más.
No, es tremendo el hecho también de organizarlo todo allí. Llegas y tienen que estar las personas también en el lugar, porque es que, como has dicho, son solo 5 días. La organización es tremenda.
Pues claro, han ayudado mucho pues oftalmólogos locales que hay, bueno, que tienen allí también su trabajo, gente de Cuba o gente incluso allí africana del sitio, y tenían todo preparado, pero en efecto, aunque hay quirófanos en África y se opera, pero opera gente que no está cualificada como pueda estar en Europa, ¿no? Que igual han estado en contacto con algún oftalmólogo un tiempo o han hecho algún cursito y hacen lo que pueden, pero ni tienen los medios, ni tienen la higiene, ni tienen pues todos los cuidados que podemos tener en Europa. Y realmente el tener preparados a 120 preparados, por lo menos, más luego los enchufados que te meten, más lo que aparece por ahí, que aparece de todo, claro.
Bueno, aparece hasta un soldado, creo, ¿no? Apareció por allí.
No, fueron 15 o así.
¿A 15?
Fue
no,
todo el pelotón.
¿Pero todo el pelotón?
Empezó,
porque esto empezó
con
¿cómo
soldado
tenéis planificado
amigo?
Los pacientes?
Pues estaban, a ver, las habían citado ahí, claro, estaban pasando consulta los del propio hospital de allí, el oftalmólogo de allí, y luego pues nos dejaban otro consultorio a nosotros, porque claro, había una fila ahí común, se te metían en el consultorio, era horrible, pero estaban citados pues unos 30 pacientes diarios para hacer el triaje, que el triaje es lo más complicado. Claro, te meten ahí en una habitación, empieza a entrar gente, que hay que marcar el ojo que le quieres operar, hay que dilatarles, hay que determinar que era gente que no veía, pero hay que determinar si no ven por una catarata o realmente uh-huh. tú lo vas a operar, vas a gastar material y tiempo en algo que no tiene solución. Entonces es muy duro, pero a veces entraba la gente y había que decirles que no se les podía hacer nada, claro, ¿sabes? Claro.
Qué tremendo. La verdad es que la situación allí no solamente es de atender a esa cantidad de personas, que es muchísima, sino por lo que dices también, llevar conocimientos desde aquí a allí, que eso también es otra parte importantísima.
Pues sí, porque ahora vas al quirófano, tienen un microscopio que es, bueno, a ver si hay que hacerlo, pero no tienen microscopio, no tienen aparato, de, por ejemplo, nosotros de facoemulsificación, que es lo que permite hacer una catarata con incisión pequeñita, con microincisión, en lugar de las incisiones habituales ahí en África, las que se hacían en Europa de un centímetro. Claro, todo eso en un ambiente pues, más rural, menos higiénico, pues hay que tener cuidado y hay que conseguir esa tecnología moderna y aplicarla en África. Hay que llevar las máquinas, hay que llevar las lentes, hay que llevar los colirios, tenemos que llevar todo.
Todo.
Todo. Y llevarlo allá, luego organizarlo según potencias, tener todo preparado. Una cosa también muy voluminosa en los que llamamos los packs quirúrgicos, que son unas bolsas donde viene todo lo necesario para una cirugía, todo material fungible, y eso ocupa muchísimo. Eran, bueno, no me acuerdo, eran 50 cajas enormes, y hacíamos que llevar a todos lados, o sea, con el camión desde el aeropuerto, llevarlo con un autobús, ahí arriba en una vaca, y luego distribuirlo todo en el hospital. Es mucho, mucho trabajo lo que hay detrás, muchísimo.
Oye, ¿qué patologías os habéis encontrado principalmente, Ernesto?
Pues a ver, aparte de la catarata, que es perenne, o sea, catarata que aquí en España igual la media de aparición es a los 75 años, pues ahí con 50, 50 y algo tenías muchísimas cataratas y es lo que llevamos preparados. Pero luego hay mucha patología retiniana, llama la atención muchas neuropatías, o sea, enfermedades del nervio óptico que lo acaban atrofiando y que no tienen solución. Por eso era importante en el triaje, claro, gente que venía igual viendo dedos, movimiento de dedos o dedos de una mano, los contaba y tenías que dilatarles, determinar si el nervio óptico estaba en condiciones de ver y no era la catarata lo que le quitaba. Claro, es como quitar una cortina para que haya otra detrás. Entonces es muy importante el determinar y luego lo duro era comunicarle al paciente que venía con toda la ilusión a los salvadores, ¿no? Decirle que no tenía solución y se iban con la misma cara que entraban los
perros.
Claro. O sea,
qué tremendo. Oye, ¿por qué hay tantos problemas de vista? Evidentemente la luz del sol incide de una forma distinta que en Europa, pero ¿qué otros problemas encuentra la población allí?
Sinceramente yo no lo sé muy bien. Sí que sé que el sol es un factor de riesgo para las cataratas, pero yo veo cosas anómalas, o sea, anómalas, gente de 30, de 40 años con unas cataratas que es que no te lo puedes imaginar. No sé si será algo, no lo sé, por toxicidad también o por a tratamientos que van a tomar. Ahí igual se agarran y se beben el, yo qué sé, se beben lo que pillan algunos y eso influye sobre todo en neuropatías. Pero en cataratas lo que sí me hemos dicho es por exposición solar, que desde luego hay mucha más allí que aquí.
Las tormentas de arena que hay, ¿no?, en diferentes puntos de África también pueden afectar.
Bueno, eso afecta más a la córnea, a lo que es uh-huh. la parte externa del ojo, pero la catarata como tal no. Pero sí que había mucha patología corneal también, luego hay mucho tracoma, que es por infecciones bacterianas. Veías ojos realmente en un estado lamentable, ¿verdad? Y gente, niños que les veías, que te venían, no veían, y era porque tenían la córnea completamente cubierta, ¿no? Totalmente opaca.
Fíjate.
Debido a tracoma.
Sí.
Y ahí no venías preparado. Claro, lo que te da pena es que estás preparado para hacer igual, yo por lo menos en mi caso, todo tipo de patología ocular. Y claro, igual ves un tío con un desprendimiento de retina y no le puedes hacer nada, porque no llevas el material para hacerlo, no puedes hacer un trasplante de córnea. yo qué sé, veías patologías que si hubieras ido aquí en España lo hubieras hecho sin mayor problema. Y ahí todo claro, te los querían mandar, o cuando, por ejemplo, le decías a uno que no lo podías operar, te decían, no, te lo mandamos a tu clínica, aunque sea privado y tal. Y digo, si es que no se trata de mandarlo a mi clínica, es que no puedo hacer nada, porque no tiene solución, ni aquí ni en Estados Unidos. O sea, no hay manera. Y era duro. Pero luego también, pues es muy agradecido. Luego también ves como... Es curioso, pero yo me acuerdo, por ejemplo, un mercadillo, una señora que me estaba vendiendo unas bolsas que me traje para acá, y le vino a la señora y tenía una catarata impresionante en un ojo, o sea, pero impresionante, blanca, como cuando ves un perro con la pupila blanca, igual. Uh-huh. Y no podía ver nada, pero la mujer hacía vida completamente normal con el otro, que tendría otra catarata, seguro, y una señora, pues igual de 45 años, que estaba haciendo una vida completamente normal. Fíjate. O sea, se adaptan a lo que tienen, se adaptan y son felices, ¿eh? O sea que...
Tenemos... Sí, sí. Bueno, Ernesto, estamos hablando contigo, pero es que queremos hablar también con tu hija, con Sofía, sí, que nos atiende desde Granada, donde es médico de familia residente, está en el primer año de especialidad. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal?
Sofía, muy que tú bien. Has participado también de esta experiencia junto a tu padre, junto a tu tía. Tu padre era el que operaba. ¿Qué hacíais tu tía y tú?
Bueno, pues mi tía y yo en un principio no teníamos muy claro cuál iba a ser nuestro papel, íbamos ahí a ayudar lo posible. Y una vez llegamos, pues nos ubicamos en el hospital, vimos que el quirófano estaba en la planta de arriba y que antes de subir allí arriba tenían que estar preparados todos. Entonces, el primer día fue un poco caótico, nos presentamos allá abajo y nos metieron en la sala de triaje con las lámparas de hendidura y dos salitas de espera con las ópticas. Y empezó a entrar la gente a lo loco, nos dieron unas listas un poco como así como podían de nombres y nosotras, bueno, el primer día fue un desastre. Y elaboramos un ciclo así de puestos de para ir preparándonos poco a poco, medir la lente, dilatar y tal, y sobre todo pues comunicar a los pacientes el proceso también con el inglés, que ellos hablaban inglés. Y al final ese fue nuestro papel asignado porque vimos que era lo más necesario. Y luego subirles directamente a quirófano ya preparados desde la sala de triaje.
O sea, tu tía Silvia y tú os encargabais del triaje, ¿no? De seleccionar a sí. las personas que podían ser intervenidas.
Sí.
No, ¿y qué criterio seguíais para decir, bueno, pues tú adelante, tú no? Porque, bueno, por lo que has dicho era un caos y teníais que ver a todo tipo de personas, ¿no? No había mucho orden. Sí. Claro, es África,
efectivamente.
Cuando tú llegas a África, por ejemplo, te puede pasar de todo en el aeropuerto. Te pueden poner delante de una webcam que no tiene ninguna conexión y te dicen, no, te estamos... O sea, son cosas de verdad de otro planeta, parece realmente otro planeta. Así es, me imagino así. Que os dieron una hoja escrita a mano, ¿no? Por lo que tú dices.
Sí, sí, sí. Ella tenía... Bueno, se supone que habían difundido un anuncio de que venía un médico europeo y iban a operar cataratas. Entonces, habían recogido pues nombres de personas que se habían apuntado y teóricamente había 23 o 24 personas por día. Y yo diría que de esas 23 programadas aparecían la mitad. Y el resto era gente aleatoria que llegaba también a pie de otros sitios, que habían oído a través de amigos. Entonces, en principio filtrábamos esas 10, 15 personas que estaban programadas y les dilatábamos y normalmente eran candidatos. Y luego el mayor trabajo era luego pues los que llegaban sin planificar y tal, pues ver el fondo de ojo... En algunos casos, desafortunadamente, explicarles lo que ha dicho mi padre, que no tiene solución, aunque si quitaran la catarata no tenía lógica. Y bueno, algunas veces también que se saturaba, era demasiada gente ya para un día, y cuando llegaban más de 22 o 23 pacientes sin programar y sin nada, pues había que decirles que llevábamos ya 8 horas operando y que eran las 6 de la tarde y que había ya demasiada gente para ese mismo día. Entonces era mucho mucho trabajo de comunicar y filtrar y bueno, hacer lo que se pudiera también, que es que a veces no...
Agobiarse.
No se podía. Eso es. Bueno, tu tía Silvia, que también ha participado en esta acción, nos ha querido dejar el siguiente mensaje.
El ir los tres como familia allí y poder compartir esa experiencia pues ha sido... muy enriquecedor y pues ha sido una satisfacción el hacer pues ciento y muchísimas cataratas, esta vez en una semana en la que lo hemos dado todo y hemos recibido todo. porque realmente te aportan más la gente de allí que lo que tú realmente haces por ellos.
¿Compartís estas palabras de Silvia, Sofía, Ernesto?
Hombre, sí, desde luego. Sí.
Pues sí, sí, es una experiencia recomendable, de verdad. Iba a decir irrepetible, pero pretendemos repetir. Entonces...
Bueno, ha dicho tu hermana, Ernesto, ha mencionado una experiencia de familia. Yo te voy a hacer una pregunta un poco personal. Tú estás en Salamanca, tu hija en Granada, los dos sois médicos de alguna manera. Os veréis no tanto como deseáis. ¿Qué te ha supuesto como padre, ya no como médico, como padre, tener esta experiencia de poner en práctica lo que sabéis hacer los dos, de servicio a los demás?
Te lo puedes imaginar. O sea, yo ya digo, yo tuve la oportunidad de ir dos veces a África en el 2000 y 2001, o 2001-2002, y desde entonces he estado en contacto con Pablo, me han dicho muchas veces de ir, y yo tenía mi familia, pues Sofía era pequeñita, luego dos hijos más que tenemos, y yo no me atreví, estaba montando la clínica al principio, luego ampliando, siempre con líos. Y ha sido la oportunidad de decir, vamos. Le dije, Sofía, ¿te apuntas conmigo y verás qué experiencia más bonita? Y me dijo, claro que sí. Y dije, pues para allá vamos. Nada, llamé a Pablo y dije, oye, cuenta conmigo que voy para allá. Y fue todo muy fácil desde que me dijo ella que sí, y ha sido una experiencia. Luego mi hermana, que también la quiero muchísimo y también quiero mucho a mi hija, y la verdad es que luego el ratito que tienes después de operar, después de haber dado todo, porque lo que decía Sofía del triaje, hay que estar ahí, ¿eh? Hay una presión, hay unos tiarrones ahí que te vienen, que se te meten delante, que te empujan, y hay que estar ahí poniendo un poquito de orden. Mi hija, que es rubita, así guapita y tal, se tuvo que poner en su sitio porque si no te comen, ¿eh? O sea, y ha sido una experiencia de verdad. Familiarmente, bueno, pues... no un reencuentro, porque, hombre, intento mantener una relación muy fluida con mi hija, pero ha sido muy bonito compartir una experiencia profesional tan gratificante. O sea, vamos, eso sí que es irrepetible.
Pues
sí.
Ernesto Alonso, Sofía Alonso, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en la tarde de COPE. Y enhorabuena por esta experiencia, por este trabajo que habéis llevado a cabo en África, en Gambia, exactamente. Enhorabuena a los dos, gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Qué bonita experiencia, Pilar, sí. Poner lo que uno sabe hacer al servicio de quien más lo necesita, pero sobre todo hacerlo también pues con quien más quieres, ¿no? Y hacerlo también en familia es una experiencia única y para toda la vida, sin duda alguna.
Pues Javi Nieves, gracias por traernos esta historia.
Gracias, Pilar.
Te esperamos el miércoles. Chao, chao.
Muy bien, chao.
Deja que te mire, no vuelvas la cara. No vuelvas la cara. Deja que te mire, no vuelvas la cara. Deja que te mire, no vuelvas la cara. No vuelvas la cara. Quiero que me clave tu negra mirada. Quiero que me clave tu negra mirada.
Pues ha llegado el día, porque esta noche se enciende el alumbrado en Sevilla y celebran su noche del pescadito, con la que va a arrancar la Feria de Abril. 6 días de sevillana, rebujito, trajes de flamenca y caballos hasta el próximo domingo día 26. Se esperan más de 500.000 de personas cada día en el Real, con más de 1.000 casetas desplegadas en una ciudad que durante una semana vive literalmente para esto. Yolanda Aguirado, compañera de COPE Sevilla. Yolanda, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Desde luego, con esa música es para irnos ya a la feria, ¿eh?
Bueno, las ganas que tenéis vosotros de empezar ya, pero en breve, ¿no? Quedan poquitas horas ya para esa noche del pescadito.
Muy poquito, Pilar. Miles de sevillanos se están preparando ya para esta tradicional cena del pescadito, que, bueno, para aquellos que no lo sepan, es la cena con la que se inaugura la Feria de Sevilla, la Feria de Abril. Cada caseta tiene su cena, que está hecha, elaborada a base, pues, de productos de la tierra, y por supuesto no falta el pescadito frito. Un equipo de COPE Andalucía ha estado hoy durante todo el día en el Real, viendo cómo se ultiman esos preparativos. Hemos estado con Álvaro, es uno de los reposteros que da servicio a las muchas casetas que hay en la feria. Tú apuntabas más de 1.000, y bueno, ya está todo preparado para esa cena que arranca en apenas unas horas. Vamos a escucharle.
Ya lo que nos queda, ya nada, que nos traiga nada más que el marisco, que el marisco que es lo más fresco, y que los socios se expresen un poquito y armonía y compás. Pues yo creo que va a ser una feria impresionante. Un poquito de rebujito, un poquito de jamón, un poquito de queso, la tortillita del maestro y rollo bendita.
La cena se alarga hasta las 12 de la noche, que empieza ese alumbrado en la Feria de Sevilla, que da el pistoletazo de salida a esta feria de primavera.
Es 500.000 de personas. Decíamos que van a visitar la feria cada día. Son muchas, ¿eh?
Yo creo que se quedan cortos, además, Pilar, con la estimación. Las cifras son espectaculares. Se habla de un impacto económico de 1.400 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando a nivel Andalucía de la fiesta más importante de la primavera andaluza. Y si hablamos de Sevilla, si nos fijamos en Sevilla, estamos hablando de una de las fechas más importantes junto a la Semana Santa. Pero es que, además de este impacto económico, de lo que genera la Feria de Abril en la ciudad, hay otras cifras que la verdad es que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, el real de la feria, para la persona que nunca haya venido, son 450.000 metros cuadrados. Esas son las dimensiones, eso es lo que mide el real, donde están las casetas, donde están las atracciones. Allí, esta noche, a las 12 en punto, se van a encender más de 212.000 bombillas y se han puesto más de 90.000 farolillos. Es que las cifras son todas por miles, ¿eh, Pilar? Y hablabas tú de casetas, hablabas de esas más de 1.000 casetas que hay en el real de la feria, y 11 de estas casetas son nuevas. Con el tema de las casetas nuevas siempre hay mucha expectación, porque coger una caseta nueva en la Feria de Sevilla no es que sea misión imposible, es que estamos hablando de espera de no un año ni dos, sino de décadas. Mira, por ejemplo, hemos estado nosotros hoy con unos socios de una caseta que lleva esperando 30 años para coger una caseta en la Feria de Abril. Él es Miguel Ángel y recuerda a su padre, porque él puso en marcha la caseta, pero claro, 30 años después pues no está aquí para verlo.
Que fue cuando dijo, mira, ahora se ha cumplido, ahora sí, ahora cuando se ha cumplido el sueño que tanto añoraba mi padre por tener la caseta en representación del niño Ricardo.
Yo te hablaba, Pilar, de las cifras, de esas cifras espectaculares. Está muy bien la jarra de rebujito, está muy bien que vayamos mucha gente a la feria, pero lo más importante es que la feria sea segura, y para eso hay un enorme dispositivo de seguridad con más de 3.000 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que ya están todos trabajando, claro.
¿Y tiempazo? ¿Hace mucho calor, bueno, Yolanda?
Hace un calor espectacular. Tuvimos mucho calor en Semana Santa, después la cosa se aplacó un poco y ahora, bueno, pues parece que este año el tiempo va a acompañar, pero con demasiado calor, porque dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que las temperaturas suben y que mañana vamos a tener más de 30 grados en Sevilla.
Bueno, pues casi, bueno, no, es que siempre decimos como en verano, porque suena a frase hecha, pero en verano no, que en verano estáis a 40 y a 40 y pico grados. O sea, estáis como en el mes de junio, más o menos, ¿no?
Sí, más o menos.
Casi en la llegada del verano. Bueno, no está nada mal. Más de 30 grados, en cualquier caso, da igual. Con calor o con menos calor, la vais a disfrutar igual toda esta semana de feria. Yolanda Aguirado, nuestra compañera de COPE Sevilla. Gracias, Yolanda. Que disfrutes.
Gracias,
mucho.
Pilar. Gracias.
La noche del pescadito, el alumbrado y todas esas cosas que van a suceder esta noche en Sevilla, donde comienza la feria de abril, con ganas. Oye, que mucha gente, ¿eh, Rosa? Mucha
¡qué maravilla!
Gente de otras partes de España van para allá. Conozco a varias chicas de aquí de Madrid que se estaban comprando su traje flamenca para irse para disfrutar, especialmente jueves, viernes, sábado, domingo.
Yo tengo algunos conocidos que también van para Sevilla.
Tiene tirón la feria.
Y qué envidia, además, eso, que el buen tiempo anima hombre, a todo el mundo a irse hombre. Para allá.
Y la fiesta que nos gusta, la fiesta. Bueno, estamos hablando de caídas, porque resulta que este pasado fin de semana el cantante Dani Fernández se ha caído en el concierto que estaba ofreciendo en el Roche Arena de Valencia, pobrecito mío, ¿eh?
Sí.
Que el guantazo ha sido importante, se cayó desde el escenario al suelo y tiene una rotura de ligamentos en el hombro, una rotura de la que tuvo que ser operado en el día de ayer domingo exactamente. Esperemos que se recupere prontito para que pueda volver pronto a los escenarios y entregarse a su público que bueno, está deseando disfrutar de las canciones de Dani Fernández, que hay que ver qué buena música está haciendo este chaval. Bueno, que tiene muchos años ya, también de recorrido, aunque sigue siendo joven. Bueno, de caídas estamos hablando a raíz de este accidente de Dani Fernández, pero de caídas más simpáticas, de esas que no ves venir y que acaban dándote un poquito de vergüenza, porque el de al lado, el que está al lado, ese sí que se ríe.
Claro, porque en este caso, Pilar, la chulería y el agua son como el aceite y el vinagre, que no se llevan nada bien, así que cuidadito.
Buenas tardes, gente. Pues mira, nosotros estamos en un bingo de estos navideños que hacen en los bares. Cuando terminamos decidimos ir a cenar y cuando fuimos a salir estaba diluviando. Ahí estamos nosotros más otro grupo de gente que no salía porque diluviaba. Y yo dije, va, estos son cuatro copas. Y al salir me resbalé y caí en toda el agua. Yo me levanté corriendo y ni miré atrás. Seguí corriendo, cogí el coche y me fui al restaurante. No sé ni qué hicieron mis amigos. Bueno, sí sé, porque cuando llegaron al restaurante se estaban partiendo todavía de risa. Venga, buenas tardes.
Estaban esperando allí, claro, ese orgullo herido que te hace levantarte con un resorte y salir corriendo sin mirar atrás por lo que pueda pasar. ¿Pero qué haces en ese momento? ¿Eh? ¿Vas corriendo de vergüenza o te quedas ahí sentado en el suelo aceptando pues el cruel destino del momento de la caída?
Totalmente.
Bueno, ¿qué me decís de ese segundo eterno en el que el tacón dice hasta aquí y tú empiezas a luchar contra la gravedad sin éxito?
Hola, buenas tardes a la gente. Este verano pasado iba con unos zapatos altos, estos de cuerda, de verano. Iba muy a prisa, porque tenía prisa. Bueno, se me dobló el tobillo y no pude de ninguna de las maneras equilibrarme. Empecé a dar bandazos y caí contra la puerta de una cochera que era de hierro. Bueno, inexplicable. Hay que ver el hombro, ¿eh? Estuve 2 meses durmiendo en un sillón porque era imposible dormir en la cama. Así que hay que tener mucho cuidado con las caídas. Que sigáis así de bien, gente.
Gracias.
Adiós.
Muchas gracias.
Y con el tacón que estamos a punto de sacar las...
Las cuñas. Las cuñas de verano.
El taconcito, sí. No estamos acostumbrados.
Sí, vamos muy bien últimamente con las deportivas.
Claro, nos hemos acostumbrado a ir planas y ahora saca tú la cuña. Porque entre ir divina de la muerte y parecer un pato mareado... Pues hay un segundo que es lo que dura la torcedura de tobillo, así sin más. Y esta es, digamos, la ley de Murphy, pero en su versión más cruel.
Buenas tardes, gente. Madre mía, una fue el único día de todo el curso que fui con falda al instituto en COU, que estaba sentada en una barandilla que hay en la puerta principal del colegio. Vino un amigo, me empujó para hacer la broma y yo me caí de espaldas con los pies por lo alto en toda la santísima puerta del colegio, saliendo todos los alumnos y yo enseñando las bragas. Horrible.
Ese momento en el que medio colegio ves a tu elección de ropa interior para ese día.
Totalmente.
¡Qué vergüenza, madre mía! Bueno, hoy caídas legendarias en el 607-15-0602.
Y tenemos un mensaje de Lactoflora.
Sí, Pilar, tomarse un momento para cuidarse es esencial, especialmente durante la menopausia, que llegan los sofocos, las noches sin descanso y todo esto puede alterar el bienestar diario. Por eso Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos y vitaminas que trabajan para recuperar tu equilibrio interior y una cápsula de noche con melatonina, magnesio y cimicífuga que favorecen el descanso. Lactoflora te ayuda a tu bienestar diario para recuperar la vitalidad. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La tendencia no podía ser peor. La inflación ha subido un punto completo, sin anestesia. Los precios se sitúan en el 3,3%. ¿Qué te voy a contar si tú llevas un mes sufriéndolo?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Atracón de Champions, empezamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Un oyente que nos llamó. ¿Y dónde está usted? Me dice, estoy en la camilla del hospital. Que me acaba de dar un infarto.
¿Te lo vas a perder?
Estoy sumamente bien, que estoy viviendo la ruta y vaya madre, escuchando, o sea, que el UCI no es coña, ¿eh?
Bueno, y yo le dije, cuando te recuperes, nos llama. Eduardo, buenos días.
Buenos días, Alberto, todos los compañeros tuyos y oyentes.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
You're having yourself a ball.
Más. La banda del patio vuelve a reunirse, han estado el fin de semana buscando esas noticias a las que sacar punta y hoy las traen bien afiladas aquí en la tarde. Carlos Gutiérrez, Guti, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ana Huertas.
Hola.
E Israel Remuñán, que llega tarde.
¿Qué te pasa?
recupera el resuello. ¿Nos puedes dar explicaciones por qué llegas tarde a esta sección? Digo yo, vamos.
Porque hay muchas reuniones en esta emisora.
Esto es lo último.
Como se te complica una reunión un poco, no llegas a la antena, que es el directo, que es lo importante.
Bueno, recupérate, que no vas a ir el primero.
No me toca el primero, ¿no? Vale, no me toca el primero.
Creo que no. Bueno, vamos a empezar hablando del viaje de dos españoles que se ha vuelto un auténtico calvario. Lo que debían ser las vacaciones de su vida, el inicio de un camino juntos, un sueño hecho realidad en las Maldivas, se ha transformado en una pesadilla de la que Borja y Ana todavía están intentando despertar. Guti, la pareja fue de luna de miel y se encontraron con las fauces de un tiburón tigre.
Pues así como suena, el silencio del océano, ya sabemos que puede ser la música más bella del mundo o el preludio de un auténtico horror indescriptible. Borja es un joven ginecólogo de Alicante, tiene 31 años y lo descubrió de la forma más cruel el pasado 11 de abril. Hace apenas unas semanas, él y su mujer Ana se daban el si quiere y ponían rumbo a las Maldivas. Un paraíso de aguas cristalinas que el pasado sábado 11 de abril mostró su cara más amarga en la isla de Kudu. Durante una excursión de snorkel, de estos del tubito, en una zona conocida, que también tiene ironía, ¿cómo se llama la zona? Jardín de tiburones. La tragedia golpeó de repente. Un solo bocado fue todo lo que necesitó un tiburón tigre para cambiar su vida para siempre. Le arrancó una pierna, la pierna izquierda, de la rodilla hacia abajo. Hoy, después de la amputación de urgencia que tuvieron que hacer los médicos y de muchas transfusiones, Borja ya no necesita soporte vital y evoluciona favorablemente, pero sin su pierna. Pero el foco está ahora en ¿por qué? ¿Fue un accidente involuntario o una imprudencia? De entrada sabemos que, y así nos lo ha confirmado Alfredo López, que es biólogo marino de la Universidad de Aveiro, es muy raro que un tiburón ataque a una persona. La mayoría de las especies no son peligrosas.
Es muy poco frecuente este tipo de ataques, porque bueno, pues los tiburones raramente se acercan a la costa. en su medio, en aguas abiertas, ellos no van a identificar una amenaza por parte de que una persona humana esté cerca casualmente.
Pero aquí había algo más. Aquí había algo más.
Qué bueno, rarísimo.
Es muy raro.
Caso rarísimo.
¿Qué ocurre? Que la familia de Ana, la mujer de Borja, denuncia una negligencia grave de la empresa organizadora. ¿Por qué? Pues porque en la zona donde nadaban, muy cerquita, hay lo que se conoce como una planta de procesamiento de pescado. Uh-huh. Y pudo haber alterado el comportamiento de los tiburones. Al parecer, los vertidos de sangre y restos de pescado podrían haber creado una especie de frenesí en esa zona donde los turistas nadan habitualmente. ¿Qué ha pasado? Se sospecha que en los últimos días pudo haber un cambio en el flujo de esos restos. Vamos, que dejaron de arrojarlos al mar, con lo cual los tiburones podían llevar días sin comer.
Estaban hambrientos.
Estaban hambrientos.
¡Qué horror!
En Mandiba los ataques de tiburones no son comunes, de hecho, pero la mano del hombre, alterando este ecosistema para atraer el turismo, pues parece haber convertido este jardín de tiburones en una trampa fatal. Bueno, ahora queda la batalla legal que van a emprender la familia de los dos jóvenes y, por supuesto, recuperarse física y emocionalmente de un susto tan tremendo y de haber perdido una pierna.
De luna de miel. Uh-huh. Es que de luna de miel. Que te pase eso estando de luna de miel. Es terrible.
Terrible. Bueno, que te pase. En cualquier caso, que te pase.
Sí, pero que si encima sí, es ese, hombre, ese momento de tu vida.
En un lugar paradisíaco como Maldivas, que tengas un incidente de estas características que te marca. Te marca la vida para
terrible.
Siempre. Bueno, que en la banda del patio hoy tenemos que hacer también una parada obligada en San Sebastián. A esta hora estaba previsto que el autobús de la Real Sociedad recorriera las calles donostiarras para celebrar la cuarta Copa del Rey que consigue el equipo. Vamos a incorporar a la banda del patio a nuestro compañero de COPE San Sebastián, Marco Antonio Sande. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Fíjate, justo en este momento están entrando un centenar de niños que están tocando tambores al estilo de la tamborrada. Se están colocando justo delante del micrófono de la cadena COPE. Es sembrar para el futuro. Aquí se dice mucho que yo no tengo segundo equipo. La gente de la Real Sociedad tiene mucho sentimiento de identidad. Es una maravilla verle las caras pintadas de blanco y azul. A la vez que vemos el autobús de la Real Sociedad que ya está enfilando la llegada a lo que es la carretera de Sancho el Sabio, que accede ya directamente a la zona central de San Sebastián. Está previsto que lleguen aquí aproximadamente en 20-30 minutos para levantar ese trofeo. Recuerda que hace 40 años que no lo celebran con el pueblo, que sí se ganó el título de la Copa del Rey contra el Athletic Club
en época de pandemia,
pero claro, estábamos todos con mascarillas.
Con mascarillas y no se pudo celebrar como Dios manda. Oye, mucha gente, Marco, pues acompañando, fíjate, al equipo, a la Real.
100.000 personas, es una procesión. Oh. Estoy viendo la imagen del autobús, que por cierto los jugadores están evitando como pueden las ramas de los árboles, haciendo ahí auténticos regates, y detrás viene el otro autobús, que es el de las personalidades no tan hábiles para evitar esas ramas, y alguno que otro se ha comido alguna hoja.
Que hay que podar los árboles, si se sabe que se puede ganar una final, hay que podar los árboles por lo que pueda pasar, para que luego el recorrido, pues eso, no te vayas comiendo árbol tras árbol. Oye, nos dices 100.000 personas aproximadamente, tiempazo en San Sebastián, porque veo imágenes, todo el mundo de manga corta, con gorros, abanicos, hace calor por allí, ¿no?
Sí, sí, 24 grados, estoy viendo ahora efectivamente unos 24 grados, los cielos están despejados, se ven nubes a lo lejos, la playa de la Concha, como te contaba a inicio de la tarde, está bajando, o sea que dentro de unos 20 minutos, calculo yo, media hora, ya vamos a tener mucha porción de playa de la Concha para quien se quiera pegar un chapuzón, porque hace un día estupendo, y la estampa, el paisaje es fantástico, maravilloso. San Sebastián es una joya de este país, visual. Bueno, pues se va a ver una imagen de dron estupenda en cuanto lleguen los futbolistas, porque irá anocheciendo y el ambiente que se ve aquí, van a coincidir esos 100.000 habitantes de Donosti, no solo de Donosti, sino de toda Guipúzcoa, que quieren festejar y celebrar el título de la Copa del Rey.
Oye, Marco, ¿y el jugador más aclamado?
Mikel Oyarzabal, sin lugar a dudas. Vamos, yo creo que se presenta al Endacari y no gana.
¡Grande!
Porque es de la Real y le votaría solo una parte, pero si se presenta mañana alcalde de San Sebastián, lo llevan en volandas.
Bueno, un grande Oyarzabal. Nos alegramos muchísimo que esa celebración la disfrutéis a tope. ¿Celebración a qué hora va a terminar, por cierto?
Quieren que termine a las 9 de la noche, porque el miércoles la Real Sociedad juega aquí en Anoeta contra el Getafe. Mañana tienen entrenamiento. Y os quiero dejar con una imagen también que me parece fantástica y maravillosa. Es que la estoy viendo ahora mismo y es para tener tener una cámara y fotografiarla. Encima de todas las cabezas que vemos en Alder die Eder, sujetos a las ramas de un árbol, han escalado hasta ahí cuatro niños. Veo a dos niñas, una de ellas con gafas de sol y otro niño, para poder mirar como pueden a la mascota del equipo Churdín que anda por aquí y ver todo el espectáculo. Subidos a los árboles, imagen bellísima.
Bueno, que tengan cuidado, por favor. Que tengan cuidado
las criaturas subidas al árbol. Marco Antonio Sande, nuestro compañero de Cope San Sebastián. Gracias, que lo disfrutéis. Oye, bueno, hoy se ha cortado así muy
cuidado, cuidado con la copa, que he visto que llevaban la copa en la parte del bus alta.
Sí, sí, que
y a Sergio Ramos.
Sergio Ramos.
En el año 2011 a Sergio Ramos se le cayó la misma copa. Y se le reventó.
Le tuvieron que hacer otra. Bueno, nos vamos a quedar en San Sebastián porque la siguiente noticia tiene como protagonista a un loro donostiarra que pensaban que estaba perdido y resulta que estaba haciendo turismo. No estaba muerto, estaba de parranda.
Estaba muy de parranda. Se llama Gorri, es un loro gris, es la mascota del crítico gastronómico Rafael García Santos y se ha hecho famoso porque le gusta irse de pingos.
¡Uy, cómo silba!
Este es el loro. Hombre. Este es el loro.
Este es el loro, aquí lo escuchamos.
Silba mejor que nosotros. Sí,
es verdad, le tenemos que traer para la banda.
Claro, pero es un ave.
Del... Pues aquí le escuchamos en su jaula después de su último viaje. Gorri ha estado una semana desaparecido. Su dueño llegó a ofrecer un rescate de 1,000 euros. Y después de hacer este ofrecimiento y de la campaña de búsqueda pues, que ha tenido en redes sociales y de los medios que nos hemos hecho eco de esta noticia, pues el loro apareció a 150 kilómetros de su casa. Rafael tiene, le tiene mucho, mucho cariño. Y él, como sabe que se escapa cada dos por tres, pues quiere estar preparado por si su loro se vuelve a ir de pingos.
Me he enterado que se le puede poner un GPS. Lo que no sé es si algún veterinario aquí se lo va a poner. Voy a hacer las gestiones porque estoy seguro que el Gorri, después de tantas andanzas, no va a cesar de... correrse alguna nueva aventura.
Le ha cogido gusto.
El Gorri va a ser reincidente.
Gorri está ahora mismo en la celebración de la Real Sociedad. Vamos.
¿Pero qué era? ¿Por alguna lora o por qué?
Simplemente apareció en la localidad de Agoncillo, en La Rioja. O sea, Gorri se escapa cada dos por tres. Apareció en una casa rural. Lo encontró este hombre y lo
cuidaba desconectado. No,
pero alucinaba porque el animal ha vuelto con la manicura hecha.
¿En serio?
¿Le ha hecho la manicura
al loro?
Hoy le ha tratado como un rey.
Hombre, efectivamente. Es normal este cariño porque llevan juntos Rafael y Gorri más de 40 años, que yo no sabía que un loro podía vivir tantos años. Y es normal que Rafael le quiera tanto y que además conozca todo su repertorio de palabras.
Dice Rafa Gordo Loco Feo Golfo. Ese soy yo, ¿eh? Y lo dice además con el mismo tono de voz. Dice eso, dice champán, champán, champán. Mira. Chuleta, chuleta, chuleta.
Iba a decir que es de morro fino, no, es de pico fino.
Claro, y su dueño es crítico gastronómico. ¿Qué va a decir?
Pues, claro. Por supuesto,
y las pipas para el dueño.
Correcto.
Bueno, pues Gorri que está con su dueño, pero su dueño teme que se vaya a ir de juerga.
Por la Gorri,
algún viajecito más seguro que se hace.
Oye, mío.
Bueno, una cosa más, que la Cruz del Aneto llevaba más de 70 años en la cumbre más alta de los Pirineos, a 3.404 metros de altitud. Era el punto de llegada de miles de alpinistas, el lugar donde inmortalizaban el momento con una foto, un símbolo, pero... alguien ha decidido que esa cruz vuela de ahí. Desaparece como Gorri.
Es tremendo, ¿no? La Guardia Civil está investigando la desaparición de esta cruz de la Aneto tras recibir el aviso del Ayuntamiento de Benasque hace unos días. Por ahora todo apunta a un sabotaje deliberado, según los indicios recogidos por varios técnicos que analizaron la estructura. Pues dicen que alguien subió hasta la cumbre, la cortó, ojo, con una radial, es decir, que se subió la radial hasta arriba, la cumbre de la Aneto y la tiró.
Un generador o algo, porque la radial en algún sitio se tendrá que enchufar, ¿no?
Y la tiró, pues debe ser, ahí, no, hombre, hay algunas
batería,
que son...
Batería,
hay
alguna batería. Sí, ya esto ha evolucionado.
Un alargador, 3.400. Bueno, no es una broma porque la cruz es un símbolo de ese lugar. Dicen que la tiró por el precipicio, 4 metros de altura, los de la cruz, y 100 kilos de peso despeñados. Manuel Mora es el alcalde de Benasque.
En mi cabeza no está hecha para pensar que alguien puede pegarse una paliza de ascensión a una de las cumbres con más renombre del Pirineo y de Europa para llegar allí a cometer un acto vandálico, ¿no? Mi cabeza no es capaz de procesar esa cuestión, ¿no? Lo que hay que hacer es buscarla para encontrarla y volverla a colocar.
La verdad es que tiene mucho toda la razón, ¿eh? Es que tienes que subirte y darte esa panzada que bueno,
para hacer el mal.
Para hacer el mal, totalmente. Subir cargadito y luego, ¿qué haces con la cruz? La bajarías y te has bajado la cruz.
No, no, contigo, desde supuestamente la han tirado.
Supuestamente la han despeñado y aún no se ha encontrado. Es lo que se dice. Lo que hace el episodio más difícil de digerir es que el momento, ¿no? Porque la cruz llevaba apenas 8 meses de vuelta en la cima, después de 2 años de restauración y un traslado en helicóptero, que seguro que alguno recuerda las imágenes, que fue en agosto del año pasado, 2025. Y claro, imagínate lo que significa que un emblema así haya desaparecido para personas como Jonathan, que vive en Benas, que es montañero, ha subido el Aneto 250 veces y que pide respeto.
Pues a mí lo que realmente representa es algo que gente que cuando yo no había nacido ya la había colocado, joder, pues no sé, es que ya eso ya para mí merece un respeto, ¿sabes? No sé, yo siempre que subo allí intento bajar basura, siempre ves por ahí que hay cosas por allí, la gente pone collares, pone pulseras, venga a poner fotos, venga, pues no sé, creo que es un lugar donde ya está, esa cruz está ahí, pues yo intento mantenerla limpia. Yo en una ocasión me bajé 12 kilos de basura de la cumbre de la Neto.
También el que tira basura, pues otro delito.
En fin, pues delincuentes. Que aparezca cuanto antes y que la puedan colocar en su sitio, que como estén, tiene que ser. Como
se está
tiene
investigando,
que ser.
Se está investigando. ¿Quién ha sido?
Pues Guti Márquez, Huerta Remuñán, la banda del patio. Gracias, chicos.
Hasta la próxima.
Hasta mañana. Maja. Si
todo el último, ¿eh? Pues ahora es el último.
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Todos queremos más. Por eso, Deutsche Bank le da hasta un 3% TAE a un año con el depósito confianza más DB. Producto con nivel de riesgo 1 verde sobre 6, siendo 1 el menor y 6 el mayor. La entidad está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. 3% TIN para un depósito de 100.000 euros a un año. Intereses brutos 3.000 euros cumpliendo condiciones. Liquidación de intereses a vencimiento. Oferta válida para clientes nuevos a partir de 25.000 euros. Consulte condiciones en deutschebank.es.
Hola, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti, a ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. ¿Y el salpicadero? Tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Trump aplica siempre su ley preferida, que es la de la selva. Pero este infantilismo trumpista sería cómico si no fuera tan peligroso. Porque el problema de sus rabietas es que se acaban traduciendo en destrucción física y en ruina económica para los demás.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a conocer los asuntos que nos va a contar enseguida Ángel Espósito, que hoy va a encender su linterna a partir de las 7 en Guinea Ecuatorial. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, aparte de la actualidad, lógicamente, y las cosas de Begoña y las cosas de Donald Trump y lo que vaya surgiendo, desde aquí, esperando al Papa, vamos a hacer un poquito de historia, porque esto fue España tal cual hasta 1968, solo hace 58 años. Vamos a conocer a una gente increíble que hemos conocido aquí, que se dejan la vida educando, curando, formando y cooperando a los guineanos, nuestros misioneros de toda la vida. Y en clase de economía vamos a hablar con un empresario, exportador, importador aquí, que se mueve por medio mundo, que tiene base en Guinea Ecuatorial, es español de Valladolid, y que tiene un proyecto de RSC, de responsabilidad social, de cooperación y de formación de chavales de la calle y de la selva, impresionante. Así que es un cóctel estupendo. Historia, misiones y economía social. Todo aquí en La Linterna, Pilar.
En unos minutos, a partir de las 7, como siempre, te escuchamos, Espósito. Gracias.
Adiós.
Chao, chao.
Sigue siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra todo vale. Saltaste tú de primera, dejando un barco.
Pues hemos empezado la semana hablando con los oyentes de caídas. Caídas tontas, caídas antológicas, caídas en las que has pasado mucha vergüenza y caídas que provocan de vez en cuando también risa, Rosa.
Pues sí, caídas como esta, la de un chulito de bolera.
Hola, gente. Yo tuve un resbalón estupendo en una pista de bolos, que donde tú tienes el espacio para lanzar la bola, te agarra el zapato que tienes, pero si pisas en la zona que ya es en el carril donde circula la bola, eso resbala que ni te imaginas. Y me quise hacer el chulito para tirar lo más fuerte posible la bola, toqué la zona donde el pasillo y bueno, el golpe fue espectacular y claro, toda la pista, todas las 10 pistas que había allí, pues partió de la risa.
Un clásico de las tardes del sábado. Bueno, estampar la cabeza contra el cristal de la puerta según cómo también da mucha risa.
Hola, yo me caí entrando a una papelería, di un traspiés con el escalón, caí de rodillas, además ese día iba con tacones, iba yo toda mona, caí de rodillas y con la cabeza di en la puerta de cristal. Entonces cuando entré en la papelería estaba la dependienta conteniéndose la risa y le dije, tranquila, ríete a gusto, que estas caídas te dan mucha risa. Dios.
Bueno, y terminamos con una escena típica de película de Charlotte.
Hola, gente. Pues mira, yo estaba aquí trabajando en el bar, estaba chispeando, puse la alfombra, son dos puertas dobles, y una de las puertas estaba graciosa. Y al agacharme, para poner la alfombra, le di con el culo, se cerró la puerta, me dio en el culo y salí volando debajo de las mesas. Y estaba un cocinero dentro y yo llamándolo y no se enteraba, hasta que al final la gente que pasaba por la calle me ha de risa y me pudieron coger. No me pasó nada. La vergüenza, claro.
La vergüenza.
Menudo viaje le metió a la puerta.
Ya te digo. Bueno, pues la radio continúa, ya sabes, aquí en COPE. Enciende ya mismo su linterna. Ángel Espósito, como nos contaba, desde Guinea.
También escondido quedó tu recuerdo que se perdió. Y aunque yo guardé todo tu amor con hielo, ya se murió.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha pedido alzar la mirada para descubrirnos bajo el Cristo Pascual, en un guiño explícito al lema de la próxima visita del Papa a España. Un regalo lleno de oportunidades para la Iglesia y para la sociedad españolas. Monseñor Argüello ha afrontado diversos retos de este momento, entre otros la presencia pública de los católicos, que vive en los extremos entre una tentación de privatizar la fe y otra de carácter neoconfesional. Es un tiempo de polarizaciones y de batallas que a menudo olvidan que el combate principal que tiene que librar un cristiano es de carácter espiritual. En este contexto complejo es necesaria también una palabra sobre las relaciones de la Iglesia con los poderes públicos. Como ha apuntado el arzobispo de Valladolid, en España el Estado es aconfesional.